amigos, bienvenidos a este puesto por problema de emergencia.
¡De emergencia! O en palabras del amolado, ¡esto se jodió aquí!
Bueno, y si nos escucha un poquito raro, es que estamos grabando remoto y estamos probando una herramienta nueva.
Estamos tratando, obviamente, pues no estábamos en el calendario a grabar hoy, así que. Bear with us, es de emergencia, así que.
Es de emergencia, es lo que hay, corillo. Y queremos, ¿verdad?, complacerlos a ustedes porque hubo muchas peticiones en el día de hoy sobre este particular. Obviamente, por la situación que pasó. Claramente, el señor Carlos Adalía no está con nosotros. Por las razones que ustedes saben. Así que estamos aquí, Luis Herrero, y este que les habla, Jonathan Lebrón. Estamos grabando hoy, lunes 24 de junio del año 2019. Yo creo que hoy es el día como un before and after en la administración de Ricardo Rosselló. ¿Verdad? ¿Algo así?
Hoy sí, o sea, pues es el día más complicado de su administración políticamente. Quizás probablemente el día más complicado fue el día después de María en cuanto a ejecución y trabajo de gobierno, pero sin duda políticamente hoy es el día más complicado de su administración y de su vida política.
Sí, no, definitivamente. Y hoy, o sea, para que la gente tenga una idea, desde el jueves el gobernador hizo una conferencia de prensa diciendo que Raúl Maldonado, a pesar de la información que estaba trascendiendo, tenía su confianza. El viernes nos enteramos que Raúl Maldonado acudió por sus pantalones al FBI y después nos enteramos que no estuvo coordinado con nadie, que cogió de sorpresa la fortaleza y que se formó un revolú, ¿verdad? Entonces, pasa el fin de semana, pensábamos que todos estaban llegando, las aguas estaban llegando a su nivel, como siempre ocurre un fin de semana, y más un fin de semana largo como este de fiesta. Y el lunes llegamos.
No era largo, pero bueno, era de fiesta.
Era pari.
Noche de San Juan, correcto.
Exacto. Y el lunes llegamos, y por la mañana el señor Raúl Maldonado Namasté decide darle una entrevista a Rubén Sánchez y luego enviar un comunicado. Relacionado a eso. Un comunicado
de no te olvides de algo, espérate. Antes de lo que pasó hoy lunes. Nosotros grabamos jueves por la noche, publicamos mismo jueves por la noche. El viernes nos sorprende a todo el mundo con este tema de ir al FBI él mismo. Que hay que... se destacó un comentario que hizo Torres Gota en Twitter, que él dijo que la única persona que recuerda que había ido al FBI por sí mismo era Jorge de Castrofón, como dos semanas antes de que lo arrestaran. Exacto. Así que, entonces, el sábado por la noche, de sábado para domingo en la madrugada, Raúl Maldonado Namasté se tira con el secretario de corrección, no entiendo por qué, y con agentes de rentas internas y policías a cerrar una discoteca en la placita Santurce.
Pero acuérdate, paréntesis, que el secretario de corrección es el subsecretario de la gobernación. Que parece que por ahí, parece que le tocó en el turno, estaba en turno este fin de semana y le tocó a él.
Entonces fueron a cerrar una discoteca, no recuerdo ni el nombre, y él
se grabaron
por la mañana. Sí, se grabaron. Él subió un video por la mañana como el super policía, fíjate, Robocop, Namasté, el majodón, como si fuera
el bichote de la película.
Sí. No, y como si fuera business as usual.
Claro, claro.
Tú sabes, como
aquí si reunido fuera, con aquí reunido con. Esas eran las imágenes. Pero ¿qué pasa? Que ya durante el fin de semana empiezan a salir varias historias de contexto a la situación que están ocurriendo, porque como pasa siempre, los medios de comunicación se van a darle seguimiento y van a caerle arriba. ¿Qué ocurrió el viernes? Vimos dos historias, una en Noticel y después el sábado otra en el periódico, de Velázquez Piñón. Así era Velázquez Piñón el apellido.
Alberto Velázquez Piñón, que es un empleado
De BDO.
De video, correcto, no es un socio, no, pero que ha sido, pues, parte, parece, evidentemente ha sido figura clave en todas las contrataciones que ha conseguido video en esta administración y que, como reportó Noticel y reportó el periódico, fue nombrado por Fortaleza como el coordinador, el bichote, el más que manda en salud en temas de la reforma de salud. A pesar de que la Fortaleza había negado la semana pasada, cuando salió todo el escándalo de BDO, de que Alberto tuviera alguna posición oficial. De hecho, lo que decía la Fortaleza era, él no es empleado de gobierno. Los mismos periodistas le encontraron un comunicado de prensa que la Fortaleza hizo al principio del cuatrenio, diciendo que él era asesor del secretario de salud en temas de tarjeta de la reforma y de la tarjeta de salud.
Así y hay fotos con él.
Viernes y sábado, el double whammy con el señor Velázquez Piña.
Y hay fotos de él en reuniones en Fortaleza.
Ahí, Jonathan.
Sí, espérate, estoy aquí. Hola.
Hello.
¿Me escucha? Espérate.
Hello.
¿Ahora?
Sí, dale.
Ok, está bien, no te preocupes. Y, pues, 3, 2, 1. Entonces, esta figura misteriosa de Velázquez Piñol, que ya había aparecido en otras administraciones también y había provocado como que bolletes.
Amiguito de Fortuño.
Avenida de Fortuño, o sea, nada sale de ahí, bueno, pero el amigo también salía en fotos en Fortaleza y en reuniones del Secretario de Salud. El amigo, el frenemy de este programa, Jay Fonseca, había colocado en sus redes sociales precisamente fotos donde le cuestionaba a Raúl Maldonado que no conocí, que él había dicho que no conocía a Velázquez Piñol y a, perdóname, a Rafi, ¿cómo que se llama el de salud? El que no sale nunca. El de salud, el secretario de salud.
Rafi Román.
Rafi Román. Rafi Rodríguez. Rodríguez.
Rafi Román era el secretario de educación de
Alejandro. Sí. Pues Rafi Rodríguez, y le cuestionaba que si él no conocía al señor Piñol. Este Piñol es un personaje bien interesante y bien misterioso que lleva pululando varios años por varias administraciones PNP. Y que se dice que es un cercano colaborador del gobernador Fortuño y de la comisionada residente, Jennifer González. ¿Verdad? Pero hasta ahí como que no había muchas, o sea, habían cosas pasando, pero como que todo estaba dentro de todo normal. O sea, era business as usual, llegó el lunes, pensábamos que todo iba a estar normal, pero no. El amigo Raúl Maldonado decidió hoy hacer un media tour, prácticamente.
Básicamente, él como que quería construir en lo que hizo en el fin de semana de policía, porque él fue a hablar con Rubén Sánchez por la mañana de eso.
De eso, exacto.
Él trató de meterle el tema de los allanamientos y la cosa, pero obviamente pues Rubén Sánchez no lo va a dejar solamente hablar de ese tema. Yo a esta hora todavía, yo no he escuchado la entrevista, yo a esa hora escucho Radio Isla, saludito. pero algo pasó en la entrevista que Raúl Maldonado se sintió en la necesidad de enviarle un comunicado de prensa a Rubén Sánchez solamente, entiendo, ¿verdad? Sí. Que no fue un comunicado de prensa que se envió a todos los medios.
Después fue que se lo envió
a Rubén Sánchez.
Después se lo envió a todo el mundo, pero ajá.
Déjame buscar el comunicado porque quiero leerlo, porque fue un comunicado que escribió él mismo, sin duda.
Sí. En su teléfono celular.
En su teléfono celular, en caps lock. con errores ortográficos y errores de sintaxis, o sea, eso no pasó por mano de nadie, así que voy a leer un poquito aquí. Dice, expresiones autorizadas de L, o sea, no de él, de L, CFO, ajá, licenciado Raúl Maldonado. Los compañeros de labores del Departamento de Hacienda han hecho una labor extraordinaria con gran sacrificio e integridad. Desafortunadamente tenemos unos pocos que han seguido un camino con prácticas ilegales. Estamos colaborando y participando activamente con agencias estatales y federales en investigaciones que incluyen venta de influencia, licencias ilegales, destrucción de documentos, uso de accesos ilegales, accesar data confidencial de contribuyentes y otras actividades. Al comienzo de nuestra administración, procesamos funcionarios en conjunto con el FBI. Estas investigaciones continúan su curso. Desafortunadamente, se ha expandido a funcionarios que han tratado de extorsionarme y han entrado ilegalmente a los récords de pasados clientes míos de cuando estaba en el sector privado, alegadamente manipulando la documentación en el sistema. Me apena indicar que incluyen funcionarios afiliados a administración de alto nivel. Ahí hay un typo también. O sea, según yo entiendo esto aquí, él está tratando de virar la
el tortilla. Pancake
y decir, no, es que el corrupto no soy yo, la investigación no es contra mí, es que yo pedí la investigación porque me están extorsionando.
Y
está diciendo que lo están extorsionando.
Como
no está diciendo que lo está extorsionando gente fuera, no está diciendo que lo está extorsionando, qué sé yo, funcionarios pasados, podría hasta decir que un exsecretario anterior, qué sé yo, no está diciendo que funcionarios afiliados a la administración de alto nivel. What the fuck?
Uh-huh, uh-huh. Sí, so, básicamente él se estaba tratando de convertir en un whistleblower, tratando de ver si con eso él podía, de alguna manera u otra, ganar tiempo, porque muy probablemente ya por la mañana se rumoraba que lo iban a sacar, o que sus días estaban contados en la administración. Así que, ¿verdad? Que eso hasta ahí estaba todo bastante bien. El gobernador tenía una actividad, una conferencia de prensa, me parece, que era para anunciar una cosa de
Clouds.
educación. De educación, una cosa así. Y entonces en la conferencia de prensa, pues obviamente el gobernador cogió un turno porque sabía que le iban a preguntar. Y en esa conferencia hace unas declaraciones donde básicamente le pide la renuncia, o básicamente vota a este señor, a Namaste, y le pide la renuncia, porque le retiró la confianza, no sé qué. Bueno. Pero interesantemente, es bien curioso porque en la conferencia de prensa le hicieron varias preguntas a los compañeros periodistas y el gobernador no supo explicar cómo en 72 horas el tipo por el cual él había puesto las manos en el fuego y había dicho que tenía su confianza, de momento la perdió.
Sí, y voy a buscar no solo la conferencia de prensa fue media confusa,
Sí.
las declaraciones autorizadas que envían por escrito, que pues, no controla exactamente lo que quiere decir, tampoco están muy, muy claras, ¿no? Y voy a leer un poquito aquí, dice declaraciones autorizadas del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Durante la mañana de hoy, el secretario de Hacienda realizó expresiones a los medios de comunicación, denunciando serias irregularidades en el departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales nunca me informó. Ante esa situación y la pérdida de la confianza que implica, efectivo de inmediato, he solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado Gautier a todos los cargos que ocupa en el gobierno. Las prácticas que el secretario Maldonado Gautier hace públicas hoy son graves y pudieran constituir serias violaciones de ley. O sea, lo está votando por mandar el comunicado sin permiso.
Sí,
Entiendo yo. O sea, no.
entiendo. Pero también ahí podemos sumar que también está la situación de que este señor fue sin permiso al FBI, el bien.
Correcto,
Ah, no nos olvidemos,
correcto.
que puso en ridículo a la administración, porque si bien es cierto había una investigación, este señor nos estaba diciendo el viernes y el jueves que tenía la confianza del gobernador, todavía.
Correcto,
Hasta donde
correcto.
teníamos
Entonces,
entendido.
sigo leyendo por aquí, he impartido instrucciones solicitando a la inspectora general que se proceda con una investigación sobre las alegaciones que hoy hizo públicas el licenciado Maldonado Gautier. Dichas denuncias tienen que ser investigadas de inmediato para no afectar la reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios del Departamento de Hacienda, bla, 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 bla. El licenciado Maldonado Gautier debe presentar toda la evidencia que tenga ante las autoridades de justicia, tanto locales como federales, para que todo el peso de la ley se aplique a quienes la hayan violentado. Después dice que nombraron a sobrino, pues por lo menos hicieron lo que le dijimos en el podcast, nombraron a sobrino CFO, etcétera, etcétera.
A Paquito Párez como ¿verdad? A Paquito Párez como su secretario.
Subsecretario de Interino y lo acaba de confirmar el Senado, by the way. O sea, ahora mismo le bajaron el nombramiento y ya lo confirmaron. Sí, porque acuérdate que lo estás nombrando interino con la sesión activa. La sesión se acaba en una semana. Si no lo confirma, te quedas sin secretario de Hacienda. Creo que, pero bueno, no importa. Eso es menos importante. Y básicamente termina diciendo: la misma frustración y decepción que siente nuestro pueblo ante situaciones como esta, la siento yo. Asumí la gobernación para dejar atrás la forma tradicional en que se atiende la administración pública vinculada al partidismo político. Hoy me reafirmo en ese compromiso con Puerto Rico. Esas son las expresiones del gobernador por escrito. Yo pude ver un pedacito de la conferencia de prensa, estaba dando tu análisis de qué fue lo que pasó allí.
Y fue media rocky la conferencia.
Es que es complicado, brother.
Sí, sí, sí,
Es
sí, sí, sí. Pero
complicado.
vamos por parte, vamos pa atrás.
Ajá.
Raúl Maldonado es una figura que de alguna manera u otra, como que de momento se convirtió en esta figura gigantesca dentro de la administración, que todo se convirtió, y tú recordarás que a él, en un momento dado, le dieron hasta la Secretaría de la Gobernación.
Y fue secretario de Gobernación por casi un año,
Porque hace un año.
cuando tuvo,
Y
cuando Villafañe sale por el WhatsApp que
por el WhatsApp Gate. Entonces, en aquel momento, hasta el escándalo de Teresita Fuentes, él se convirtió, después nos enteramos que él se convirtió como una especie de peaje para todo lo que pasaba en la administración de García, en la administración de Ricardo Rosselló. Ahora, varias cosas que no me están cuadrando aquí es, todavía no sabemos qué realmente pasó O sea, nosotros sí sabemos que todas estas cosas que ha hecho Raúl Maldonado en los últimos 5 días no estuvo coordinada con la Fortaleza. Por lo menos de lo que sabemos. De lo que sabemos,
Exacto.
no estuvo coordinada con la Fortaleza. Y los cogió de sorpresa porque las reacciones de la Fortaleza precisamente coinciden de que están reaccionando de sorpresa. O sea, se enteraron por los medios de comunicación. Y segundo, hay unas expresiones del hijo de Raúl Maldonado.
Que ahí fue que la puerca entorchó el rabo. Yo creo que
Sí.
eso es lo que convierte el día de hoy en un día malo, en un día extremadamente malo. Estas
Por eso.
expresiones de Rolly Maldonado,
De
el más
Rolly.
talentoso.
El
Las
más
tienes ahí, las quieres
talentoso.
leer.
Espérate. By the way, que estas expresiones tuvimos una
Jonathan y
problemita.
yo, no, porque nos las mandó todo el mundo, pero
Sí.
nosotros no podíamos creer que fuera cierta. Nosotros decíamos, no, esto
Exacto.
es un pescado. Esto es un pescado. Esto es tratando de
Sí.
que alguien las tire para que entonces echar
Sí.
para atrás. Ve cómo la prensa se
Sí,
inventa
sí, sí,
cosas.
sí, 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 sí.
Y no las tiramos. De verdad que no las tiramos
No,
porque
no,
no pudimos
no.
confirmar. Yo fui
No, no.
al perfil de Raúl de Facebook. No somos amigos. Busqué amigos en común. Empecé a llamar a los amigos en común. Mira, puedes entrar a ver. Pero al final del día, Guapa TV se tiró de pecho. Radio Isla se tiró de pecho. Y yo dije, bueno,
Sí.
pues ya está.
Pero él después la confirmó. Raúl y
Sí,
después
Jay
la
Fonseca
confirmó.
lo llamó. Jay Fonseca puso un screenshot de unos textos que le envió. Dice, saludos Raúl, y quieres confirmar que esta es tu cuenta de Facebook, ya que lo he confirmado con diversos amigos, pero quisiera tener tu confirmación directa. Y Raúl le confirmó, le contestó, confirmador. O sea, que obviamente el autocorrect del performer. Pues las tengo aquí, las voy a leer. Raúl Maldonado escribe, hoy dicen mentiras, cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de Unidos por Puerto Rico, los furgones, porque afectaba a su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. Si no, habla de los textos enviados. Hashtag mamabicho. No dicho por mí. Que el pendejo que está ahí, que es un corrupto, porque aquí no hay excusas como anterior. Si no sabía, era inepto.
Sí, ha escrito bien loco, bien loco, bien
Es
loco.
bien diferente porque, gobernador, usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres un corrupto. ¡Yii!
Y a diablo.
Tú te
Ah.
acordarás, Johnny, cuando estudiaste derecho, que hay un principio de evidencia que las frases que se dicen en momentos de cólera,
Y su independencia se
en
pueden
súbita
utilizar
pendencia, tienen un alto nivel de
de
credibilidad.
credibilidad
Se.
porque son concomitantes al acto.
Correcto, porque se entiende que cuando uno está bien encabronado, pues uno pierde los filtros, pierde las inhibiciones y dice
Exacto.
lo que quiere decir.
Correcto.
Obviamente, pues esto es un muchacho respondiendo al despido de su papá. Yo les puedo decir a todos ustedes que yo que pues me crié con familia en la política, es bien duro cuando atacan a alguien cercano y uno va desarrollando el cuero duro, pero en este caso, pues esto es un funcionario que ha llegado a la palestra, aunque fue funcionario público antes. No tuvo el protagonismo que ha tenido hasta ahora en este momento y debe ser muy duro para su familia en este momento y pues su hijo, que ha sido también parte de estos escándalos, pues está reaccionando con el corazón en la boca.
Claro. Y le tumbaron guiso a su papá de par de pesos.
Y lo está investigando los federales, o sea.
Para colmo. Entonces, a mí lo que llama la atención, que era lo que estaba recibiendo durante el día de hoy, es que había mucha preocupación en los empleados de la alta cúpula de Hacienda, porque sabemos que este corillo de gente, de CPA y contadores públicos autorizados a ese nivel y de auditores a ese nivel, es un grupo bien cerrado en Puerto Rico. Entonces, que tú te calientes de esa manera con una administración que probablemente, aunque tú no tengas nada que ver, tu jefe sí tiene que ver. Tú no te vas a atrever a poner en el resumen que tú trabajaste bajo la Secretaría del Departamento de Hacienda de Ron Maldonado.
Claro.
Y muchos de estos chamacos son jóvenes y esa era la principal preocupación de lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Ahora, hay muchas cosas aquí que todavía no cuadran. No cuadran. ¿Cuándo sabía el gobernador que realmente estaba? O sea, el gobernador realmente no sabía que las denuncias que estaba haciendo el Raúl Maldonado. O sea, realmente no lo sabía. Porque a mí me está bien curioso que no lo sepa. O sea, no estamos hablando de cualquier funcionario de gobierno. Estamos hablando de un funcionario que fue su mano derecha en un
Que
momento
el
dado.
viernes por la mañana estaba en Fortaleza reunido, vimos la foto.
Por
O
eso
sea,
te
tan
digo.
temprano como el viernes estaba allí.
O sea, a mí me está bien curioso eso. Y lo otro es que yo no sé por qué y cuál es la estrategia detrás de todo esto, de poner al gobernador a coger los cantazos públicamente con estas situaciones.
Mira, Jonathan, yo creo que aquí no hay estrategia. Yo creo que aquí está, primero, esto aparente, evidentemente esto es un todos contra todos. Aquí lo que hay es un
Sí.
Royal Rumble a todos los niveles. Así que pensar que hay estrategia, no la hay. Estos están reaccionando a los eventos del día, sobreviviendo hora por hora. Mira, o sea, hoy hasta Rivera Chat, ellos siguen tuiteando como si las cosas estuvieran pasando normal. Mira, el gobernador acaba de subir un tuit aquí reunido con unos chantes de Georgetown hace 24 minutos. Tomás Rivera Chat tuiteó hace un par de horas que estaba recibiendo a la orquesta de Cuco Peña, le estaban tocando unos violines en su oficina de presidente del Senado. Yo me puse a trolear y dije, no vayan a decir que están tocando los violines mientras se hunde el Titanic. O sea, ellos están, pues, es bien complicado. Y lo peor, yo creo, Jonathan, aquí, es que este escándalo de Bideo está activo, este escándalo de
Sí.
Raúl Maldonado está activo, pero el peor escándalo, el escándalo más peligroso para el gobernador Ricardo Rosselló, es el escándalo de Elías, es la investigación
Sí.
del Southern District of New York, y de eso no sabemos nada.
Y yo creo ahí que, porque yo no quería pensar que hay una teoría de conspiración detrás de todo esto, pero estoy llegando a la conclusión de que sí. Porque es que no hace ningún sentido que la administración haya dejado correr esto por tanto tiempo. Sobre todo con lo contained que es esta administración, particularmente con estos asuntos, que lo hayan dejado correr por tantos días. O sea, ¿no te da la impresión que ellos, o sea, yo he llegado a pensar que hay una teoría de, o sea, como una teoría de conspiración, hashtag problematización tuitera, que de verdad había algo detrás de dejar a Maldonado correr como un loco para tratar de desviar la atención? De, obviamente, de los issues que sabemos del asunto de Lía Sánchez y tal. Pero a la misma vez pienso que es una jugada tan arriesgada.
No creo, mano, no
Por
creo.
eso te digo, es una jugada tan arriesgada a estas alturas del juego que yo
Y
no, o sea, no
entonces,
puedo.
acá, ahora mismo hay una acusación con credibilidad de que el gobernador directamente está involucrado en actos de corrupción, porque cuando el hijo de Raúl Maldonado habla del tema de los furgones, es que, no sé si lo hablamos en el podcast pasado, no recuerdo, pero cuando sale todo el escándalo de los furgones, a la firma que se le da la responsabilidad de investigar y auditar qué fue lo que pasó con los furgones a BDO. Y está diciendo Raúl que el gobernador mismo pidió que se alterara los resultados de esa auditoría porque le hacían daño a la primera dama. Igualmente está hablando de unos cheques, está hablando de unos dineros, o sea, contra Pedro Rosselló nunca se dijo este tipo de cosas.
No, es correcto. Es
Ah,
algo
Pedro
que
Rosselló tenía una Angie Rivera que fue una tumba, que nunca dijo nada y nunca pudieron. Pero aquí tenemos una evidencia directa. Digo, no una evidencia, pero una acusación, un señalamiento directo contra el gobernador, y creo que eso es lo más peligroso de todo lo que está pasando aquí. Y de
sí.
nuevo, reiterando que lo de Elías no sabemos nada todavía.
Correcto. Y es lo que el gobernador no quiere tampoco hablar. O sea, él, digo, obviamente porque esto es lo dulce para la prensa también, pero a la misma vez, por eso te digo, o sea, yo no quiero pensar que la administración es tan torpe que dejó que el gobernador cogiera tantos cantazos por tantos días por un funcionario de gobierno, que al final del día terminó votando. Eso es lo que yo no puedo entender.
Que de verdad que lo debió haber votado el día que llegaron los supimas.
Pues
Él tenía que haber
claro.
votado a Raúl Maldonado el día que llegaron todos esos supimas de video. Porque es que él lo sabía ya. O sea, ¿qué él pensaba que iba a pasar? ¿Cómo esto iba a mejorar el día de que llegaron esos supimas? El 10 de mayo del 2019. Hace 2 meses casi. O sea, ¿qué otras opciones había en el tablero? Y entonces esto de Raúl Maldonado estar buscando protagonismo de momento y pintarse como policía, etcétera. A mí me recuerda algo y los podcast escuchas quizás eran muy jóvenes, yo era muy joven. Cuando arrestan a Enrique Vázquez Botet fue el director de campaña de la reelección de Pedro Rosselló y lo arrestan por cargos de corrupción, etcétera, etcétera. Como 2 o 3 meses antes del arresto, el Partido Republicano en Puerto Rico hizo unas elecciones internas para escoger su liderato y su presidente, etcétera. Y Vázquez Botet salió de un día para otro de la nada y se tiró para presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Y cogió una pela, cogió una tunda, pero yo recuerdo el análisis de ese momento, etcétera, decir, pero ¿y de dónde sale este de la nada a correr para presidente, etcétera? Y obviamente cuando lo arrestan, todos entendemos, él estaba tratando de convertirse en presidente del Partido Republicano para tener algo de influencia y tratar de parar lo que ya él sabía que le venía. Y sin duda, este cambio de Raúl Maldonado, primero de irse de vacaciones, desaparecerse y regresar y decir, no, aquí estoy, soy policía, estoy arrestando gente y estoy de media tour, creo que también hay algo ahí. Entonces, la pregunta que yo te hago, Jonathan, a Raúl Maldonado, ¿lo votan por qué razón? ¿Lo votan por no seguir instrucciones y mandar el comunicado sin preguntar? ¿Lo votan por no decirle al gobernador lo que él sabe? ¿Lo votan porque está testificando ante el FBI? ¿O lo votan porque es un corrupto? Yo no sé.
No sabemos. O sea, la cosa es que, y hubo una pregunta de una amiga en Twitter que me hizo esta mañana, que si existe una ley que protege a los whistleblowers, sí y no. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, si un funcionario de Hacienda, un empleado de carrera, hubiese hecho unas denuncias similares a las que hizo Raúl Maldonado, digamos al FBI, en teoría, él pudiese reclamar ante el Tribunal Federal o las autoridades federales que una represalia con su empleo por el whistle, bueno, por ser un whistleblower. Ahora, lo mismo no aplica en empleados de confianza. Habrá que demostrar demasiado, por ejemplo, de que el gobernador sí sabía, antes de las expresiones públicas que hizo Raúl Maldonado hoy, que de la información que tenemos, aparentemente, pues no lo sabía. Y probablemente en esa conversación del viernes, nunca sabremos que Raúl Maldonado le dijo al FBI. Porque si él fue al FBI con información de que, mire, yo en esta fecha le dije al gobernador, está ocurriendo esto, esto y esto, y el gobernador lo vota en 72 horas después de que ocurra eso, puede ser que votó el chota. Correcto. Pero eso sería otro escándalo, y Raúl Maldonado, que al día de hoy tiene cero credibilidad, tendría que salir y play his case ante la opinión pública y ante un tribunal en todo caso, de demostrarle que sí, de que hubo una represalia por él, estarle diciendo que...
Obviamente yo no conozco los detalles de esa ley ni qué aplica y no. Yo me imagino que no aplica a un secretario, o sea, que es un puesto de confianza, etcétera. O sea, porque ese tipo de ley está más hecho para proteger a subalternos, a personas que están en puestos de carrera o personas que se le pueden hacer represalias contra ellos por tomar acción. Pero cuando tú eres un secretario, que es un puesto de confianza, que sirves, eres de libre nombramiento y libre remoción, pues no sé. Pero de nuevo, yo no creo tampoco que haya demasiadas consideraciones sobre eso. Y por último, me parece que Raúl Maldonado no tiene abogado. Porque es que esto es una locura. O sea, ningún abogado, porque Sagal es abogado del departamento. Hasta donde yo sé, él no es abogado de Raúl Maldonado en su carácter personal. O sea, esto son actuaciones, o sea, realmente
locura,
son
locura.
De loco.
De locura.
Son de loco, son de loco. Es de loco.
De locura. Por eso te digo que es como que yo de verdad que no entiendo. Y me preocupa que el gobernador, o sea, desde el punto de vista, no es que me preocupe porque vota por él, pero me preocupa desde el punto de vista de la posición que se encuentra él, de que básicamente lo que hay es un slugfest allá adentro, un cheat show. Y oye, hoy no nos olvidemos, la famosa cuenta esa de el mamerre musulmán de Twitter y otras que están por ahí, lo que es una coladera de cosas de Fortaleza. O sea, que el gobernador tiene un problema grave, una crisis heavy en su gobierno. Un gobierno que, oye, que dentro de todas las cosas malas que pueden estar pasando, es un gobierno que no está mal. O sea, es un gobierno que todavía tiene posibilidades de revalidar el año que viene. ¿Entiendes? O sea, que usualmente ocurren estas cosas, tú que estás más cercano al poder, ocurren estas cosas cuando la gente dentro del gobierno siente que van a perder, y entonces todo el mundo está
sí, pero de aquí, acuérdate que aquí, olvídate de ganar o perder, aquí ya estamos hablando de ir para la cárcel.
Exacto.
Y ante el miedo de ir para la cárcel, pues la gente reacciona distinto, ¿no? Tú sabes, es otra preocupación, y sin duda, lo hemos hablado muchas veces, aunque esta administración ha tratado de, con sus comunicaciones presentar una imagen de control y de organización y de jerarquía. En privado tú y yo sabemos, porque tenemos fuentes y porque conocemos gente, que hay montones de facciones entre un lado y otro que odian, se odian aquí, se odian allá, y un relacionista público odia al otro relacionista, y entonces me dan información uno contra el otro, etcétera. Y entonces de momento pon el FBI en el mix. Ponga un gran jurado que está sacando supina y citando testigos por todos lados, y la tensión explota, la tensión explota. Y algo que sí dijimos en el episodio pasado, que yo les conté cuando pasa lo de Anaudi, que los donativos al Partido Popular y a todos sus candidatos se congelaron, pues eso es lo que está pasando aquí. Y la viabilidad política del gobernador, en parte, no solo se ve afectada por este escándalo que le afecta a su imagen, que le descorazona a los PNP hoy se sienten abochornados, se sienten avergonzados, se sienten apenados, también le afecta el dinero, porque ¿quién le va a dar dinero a esta campaña?
Sí. O sea, nosotros vamos a ver en el próximo informe del Contralor probablemente que ese tren que llevaba bastante acelerado de recaudación de fondos del gobernador se va a detener. Muy probablemente va a tener problemas.
Digo, ahora se radica el trimestral, que probablemente en abril, mayo levantó chavitos y pues va a poder tener un número. Va a quedar el de septiembre.
Se radica
cada 3 meses. Así
hablando de eso, un saludito a Miguel Romero. Oye, amigo. Mire. Y voy a hacer
resumen. Cuenta qué fue lo que pasó. Cuenta. Porque esto lo rompiste tú, esta historia.
Sí, el domingo, ¿verdad? Por la tarde. Hay unos muchachos allí de una iglesia, qué sé yo, que van al paseo de Diego, una iniciativa bien cool, para pintar y remozar el paseo, no sé qué, y whatever. De momento, allí llegó el senador Miguel Romero con su equipo de trabajo, uniformado, fotógrafo y todo ese tipo de cosas, y otros legisladores más, y llegaron hasta allí, y obviamente, me parece que era Felipe Gómez, que era el que estaba cubriendo por Noticentro, pues le pregunta como que, mire, esta actividad es de su campaña, qué sé yo. Y Miguel Romero dice que no era una actividad de campaña, que él simplemente, como senador por San Juan, recibe la petición del grupo y él los decide apoyar de forma logística, con donativos y no sé qué. Claro. Ok, pues chévere. Pues hoy, Miguel Romero quería irse de mediador con esa historia por la mañana, ¿verdad? Y obviamente empezaron los cuestionamientos, Twitter... PR estaba diciendo que era un politiquero, que no sé qué, y toda esta ñoña. Y en una de sus paradas de mediador le toca ir por teléfono, en conference call, con uno de los muchachos que estuvo bregando la cuestión, y él, ¿verdad? Y nos empezaron a explicar y qué sé yo. De momento, en el medio de la entrevista, me da la curiosidad y yo le pregunto al legislador, al senador, que... ¿Cómo habían, o sea, de dónde habían salido los dineros para pagar la donación? Porque él decía que habían comprado las pinturas, que le había donado las pinturas, no sé qué. Y él me dice que sale de una cuenta. Y él le dijo, bueno, sale de una cuenta personal de usted. Y él a lo que me contesta que no, que él tiene una cuenta para esos fines. Uh-huh. Y yo le digo, ¿pero una cuenta para esos fines de su oficina como senador? ¿O de una cuenta para esos fines de su campaña o de otra manera? No, es una cuenta de mi campaña. Ok, pero entonces, güey, usted hizo los donativos de su cuenta de su campaña para una actividad que usted está diciendo que no fue política, pero utilizó dinero de su campaña para donar las pinturas, los rolos y las cosas. Sí, pero lo que quieren desvirtuar esto, que sí, o sea, y a lo que voy es, esto no es ilegal. Esto no es ilegal, o sea, este tipo de acción.
No lo es.
No es ilegal. Y de hecho...
Armando Valdés limpió un parque, eso fue lo primero que él hizo con su campaña.
Por eso.
Con el líder de su campaña.
Y a mí lo que me sorprende es la falta de honestidad que tiene el legislador. Exacto. Porque al final del día tú podías decir una historia, miren, esto es parte de mi iniciativa como campaña, yo en vez de gastar dinero pasquinando y en tumbacoco y no sé qué... Pues yo me he acercado a grupos de interés de la comunidad y estamos para que vayan viendo cómo yo voy a hacer como alcalde. ¿Qué sé yo? Tú te inventas algo. Punto. O sea, tienes unos argumentos ahí detrás que puedes contar una buena historia, de hecho.
Sí. Y lo que pasa es que yo creo que él quiere simular que tiene un movimiento detrás. Él quiere simular que hay un grupo allá afuera de gente y que esto es una cosa distinta,
De que
etcétera,
está
etcétera.
vibrante, que está vibrante, que está
Entonces, en vez de
vibrante.
decir, mira, estoy usando mis chavitos para esto, no, no, pues esto es una cosa de la comunidad que yo entré y pues no, no le salió. Y me parece que pues al final del día la deshonestidad, en este caso es un papelón y ya, no hay consecuencias legales, pero sin duda le explotó en la cara. Mira, Jonathan, volviendo al tema original, y yo creo que ya podemos ir
Sí.
terminando. Tú sabes, además de Teresita Fuentes, ¿quién debe estar hoy con los pies trepados tomándose un whisky?
¿Quién?
Pedro
¿Quién?
Pierluisi, cabrón. Pedro Pierluisi debe
Claro.
estar, mira, mira, mira,
Gozando.
con los brazos detrás de la cabeza,
Gozando, gozando,
texteándole
gozando.
al hijo que está en Nueva York, diciéndole,
Correcto, correcto, correcto. Sí, sí,
pues,
sí, sí.
Corillo, yo se los dije. Y a lo mejor ahora irán a buscarlo para que corra para gobernador de nuevo, porque, Jonathan, las candidaturas abren en diciembre. Falta mucho todavía, y como les vuelvo y les digo, falta Elías. Falta Elías. Y si de
Sí.
aquí al 1 de diciembre pasarlo con Elías, all bets are off.
Ay, 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 ay. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, amigos, que la fuerza los acompañe. Espero
Esto
que...
fue un bonito, en la semana vamos a hacer un episodio full, así que simplemente esto es
Claro.
respondiendo a lo que está pasando y seguiremos cubriendo esto. Y síganos, usted sabe que en Twitter estamos pasando la llena también y ya estamos jodiendo con cojones. Así que usted nos sigue en Twitter y por ahí
Y
nos vemos.
probando, y obviamente también, gracias por servirnos de Guineito, como de Guinea Pigs, con esta
Ajá.
herramienta que estamos probando hoy, que si funciona chévere, les prometemos que vamos a poder reaccionar de más rápido cuando ocurran situaciones como esta. Así
Exactamente.
que la fuerza la acompañe.
Bye.